en los próximos minutos en el mundo del derecho vamos a hablar de las intervenciones telefónicas con la profesora de Derecho Procesal Inmaculada López Barajas. Muy buenos días y bienvenida.
¿Qué tal? Buenos días.
Todos parece que sabemos lo que son las escuchas telefónicas o bien a través de las películas, de las series, pero creo que habría que concretar exactamente en qué consiste, cuándo se pueden hacer o no, ya que afectan a un derecho fundamental, ¿no, profesora López Barajas?
Sí, así es. Afectan directamente al derecho fundamental al secreto de las comunicaciones, que consagra el artículo 18.3 de nuestra Constitución, que dice que se garantiza el secreto a las comunicaciones y en especial de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial. Conviene por eso hacer ya una primera precisión, porque aunque este derecho se relaciona con el derecho fundamental a la intimidad, tiene un carácter autónomo, ya que tiene un contenido más amplio. No se protege exclusivamente el secreto de las comunicaciones íntimas, sino cualquier clase de comunicación, con independencia de su contenido. Se puede decir que la norma constitucional lo que protege es la comunicación en sí misma, no lo comunicado.
Nos encontramos ante un acto de investigación porque se acuerda que se intervengan las comunicaciones telefónicas del imputado. Entonces, ¿solo es el juez competente para autorizar esta intervención?
Así es. Tal como se desprende del propio tenor de la Constitución española, rige en esta materia el principio de exclusividad jurisdiccional. De tal manera que el secreto de las comunicaciones solo puede ser limitado mediante una resolución judicial, no una resolución gubernativa. Y la única excepción a este principio de exclusividad jurisdiccional se recoge en la propia Constitución y se refiere única y exclusivamente a los supuestos en los que se intervengan bandas armadas o elementos terroristas. No ocurre de esta manera en otros países de nuestro entorno, como por ejemplo en Alemania, en los que si existe un peligro por el retraso que pueda perjudicar el éxito de la investigación, el fiscal puede ordenar esta diligencia, cuya competencia siempre ordinariamente se reserva al juez. Por ello, esta decisión, aunque pueda adoptarla el fiscal en casos de urgencia, debe ser confirmada por el juez obligatoriamente en el plazo de 3 días. Pero en nuestro derecho existe esta limitación constitucional, de tal manera que la competencia queda reservada en exclusiva al juez.
Además de la autorización judicial, ¿se exige algún otro requisito para acordar esta medida?
Sí, porque como se trata de un acto procesal que restringe, como hemos dicho, un derecho fundamental, se exige un riguroso cumplimiento del principio de proporcionalidad, lo cual exige dos cosas. Por un lado, la legalidad de la medida, y por otro, la necesidad de la misma. En cuanto al principio de legalidad, él ya se refiere el artículo 8.2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, en el que se dice que toda injerencia de la autoridad pública en la esfera privada ha de estar prevista por la ley. Y por lo tanto, el ordenamiento interno debe expresamente autorizar a la autoridad judicial. Así ocurre en nuestro derecho positivo, en el que el artículo 579 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal vigente autoriza a los jueces de instrucción a la práctica de todo tipo de intervención de comunicaciones, incluidas las telefónicas. Pero conviene no olvidar que la redacción originaria de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que data nada más y nada menos de 1882, solo contempló las intervenciones postales y las telegráficas. Entonces fue posteriormente la Ley Orgánica 4.988 la que modificó este precepto de nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal, incluyendo de forma expresa las intervenciones telefónicas. Pero hay que decir que esta regulación de este artículo es muy insuficiente, tiene muchísimas lagunas y por ello la jurisprudencia ha dicho que no cumple con las exigencias de norma legal habilitante de la restricción de un derecho fundamental. Ya que no regula aspectos esenciales de esta medida, como por ejemplo los presupuestos de los que nos estamos ocupando, los requisitos o todo el procedimiento de intervención telefónica. Por eso, todas estas lagunas han tenido que ser colmadas por la jurisprudencia de nuestros tribunales, siendo especialmente destacable la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la de la Sala Segunda del Tribunal Supremo.
Y en cuanto al principio de necesidad, que como ha dicho antes, también constituye un presupuesto de la intervención de las comunicaciones telefónicas, ¿podría explicarnos en qué consiste?
Sí, el principio de necesidad implica que esta medida sea absolutamente imprescindible para el cumplimiento de los fines que la legitiman. Porque en otro caso se tiene que adoptar la medida que sea menos gravosa para el ejercicio del derecho fundamental. Entonces, el cumplimiento de este principio exige que no se pueda adoptar ante cualquier delito, sino que se trate de un delito grave. Pero también existe un problema en este punto, y es que la ley de enjuiciamiento criminal vigente no establece limitaciones por la naturaleza de los delitos ni por las penas correspondientes. No contiene ni un criterio cuantitativo del listado de delitos graves, como ocurre en algunos países, como por ejemplo Alemania, ni tampoco un criterio cuantitativo en función de la pena a imponer. Y entonces por eso sería necesario que se estableciese un criterio legal expreso en el que se determinase el tipo de delitos en cuya investigación proceden las intervenciones telefónicas. Ante este silencio de nuestro derecho, el Tribunal Constitucional ha sentado el criterio de que solo pueden adoptarse cuando se trate de hechos punibles de especial gravedad o relevancia o reproche social. Y además, junto a este presupuesto material, es necesario que exista una instrucción judicial en curso. Y eso significa que solo puede adoptarse cuando existan indicios suficientes de criminalidad. No bastan las meras conjeturas o hipótesis o sospechas, sino que ha de tratarse de indicios objetivamente fundados. Por eso las intervenciones telefónicas no pueden adoptarse en las diligencias policiales de prevención ni en la investigación preliminar a la judicial por el Ministerio Público. Y ello ocurre porque estas no debieran estar concebidas para descubrir la comisión de delitos en general, sino solo para preconstituir la prueba en aquellos hechos punibles que, como hemos dicho, tengan singular gravedad o relevancia o reproche social, que hayan sido previamente denunciados y, por lo tanto, constituyan ya objeto de una instrucción judicial en curso.
Entonces, profesora López Barajas, si se cumplen estos presupuestos, ¿el juez puede dictar una resolución en la que acuerde la intervención de las comunicaciones telefónicas del imputado?
Así es. Se puede adoptar. Lo único que conviene señalar que estas resoluciones judiciales también se exige que estén minuciosamente motivadas. Deben hacer constar el hecho punible investigado, es decir, el que justifica la adopción de la medida, el teléfono intervenido, el destinatario de la medida y el plazo de duración. Respecto al destinatario de la medida, el artículo 579 de nuestra ley de enjuiciamiento criminal solo se refiere al imputado y también habla de las comunicaciones de las que éste se sirva para realizar sus fines delictivos. Entonces, la ley debiera definir con más claridad qué categorías de personas pueden ser sometidas a escucha judicial. Así ocurre, por ejemplo, con las comunicaciones de terceras personas intermediarias que se utilizan por el imputado con fines delictivos. No obstante, en estos casos es particularmente importante que el auto por el que se autoriza la medida incorpore los datos que conecten los hechos delictivos con cada una de las personas afectadas por la medida. Y ello para evitar que estas intervenciones puedan tener un carácter exploratorio y que cualquier ciudadano se pueda convertir en sospechoso. Además, tendrá el juez que acreditar que esta medida o diligencia resulte imprescindible para el descubrimiento o la comprobación de algún hecho o circunstancia que sea importante para la causa y que no puede averiguarse por otro medio menos lesivo para el ejercicio de este derecho, que es el juicio de necesidad al que antes nos hemos hecho referencia.
Antes también apuntaba que la regulación de la ley de enjuiciamiento criminal es escasa y no se ocupa de aspectos esenciales de esta medida, como por ejemplo el procedimiento de intervención, ¿no?
Sí, como sucede con la mayoría de los requisitos y presupuestos del acto procesal, el legislador también se olvidó de regular el procedimiento de intervención telefónica, ocasionando una vez más una importante laguna que la jurisprudencia ha tenido que llenar. Entonces, el procedimiento podría resumirse del siguiente modo. En primer lugar, distinguir la competencia para autorizar la intervención, que por imperativo del 18.3 al que hemos hecho referencia antes, corresponde exclusiva al juez, de la ejecución material de la misma. De manera que una vez acordada por el juez de la instrucción que sea objetiva y territorialmente competente, se dispone que los funcionarios de la policía y empleados de la compañía telefónica procedan durante el plazo que se establezca en el auto a la intervención y la grabación de las escuchas. Una vez realizadas, es necesario que los soportes íntegros se entreguen al juzgado y además se cite a todas las partes que estén comparecidas en el proceso y siempre que se transcriban bajo la fe del secretario. Y además, para garantizar el cumplimiento de los principios de oralidad y contradicción, es decir, que las partes puedan contradecir, se exige que el resultado sea reproducido directamente en el tribunal mediante la audición de los soportes. No obstante, en este punto la jurisprudencia no es muy rigurosa o modula esta obligación, porque existen supuestos en los que, aunque las cintas no se hayan oído en el juicio, se admite como medio de prueba las transcripciones, es decir, que se legitima la condena fundada en un acta de transcripción siempre y cuando no hayan sido contradichas ni impugnadas por ninguna de las partes.
Ya por último nos quedaría saber algo sobre la duración de la intervención telefónica, ¿no?
Sí, también, lógicamente, al restringirse un derecho fundamental, se establece un plazo de duración. Pero el plazo que establece también nuestro derecho positivo se refiere a un plazo que no puede ser superior a 3 meses. Pero en esta materia existe una cierta contradicción con el plazo del secreto instructorio. Y falta una armonización en este sentido, ya que para el secreto sumarial se prevé una duración máxima de un mes, mientras que para la intervención de las comunicaciones se prevé una duración máxima de 3 meses. Pero claro, si la regla general de nuestro derecho es la publicidad de la instrucción, para evitar la frustración de la medida, que se acuerda sin conocimiento del imputado, el juez de instrucción tendría obligatoriamente que acordar el secreto de la instrucción. Ahora bien, este secreto, como no se puede extender más allá de un plazo superior a un mes, pues el plazo de 3 meses prácticamente no tiene eficacia práctica, ni tampoco una posible prórroga del mismo. Entonces, en esta materia, como en muchas otras, como hemos visto, se deduce que nos encontramos ante una materia que está muy necesitada de reforma legal.
Pues en estos minutos hemos visto quién puede realmente hacer o ordenar esas intervenciones telefónicas, cómo, qué requisitos y el plazo que deben tener estas intervenciones, estas escuchas telefónicas, con la profesora de Derecho Procesal Inmaculada López Barajas. Muy buenos días y muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.